Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, buenos martes, buenos y fríos martes aquí en Lima. Muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este programa en réplica, perdón, en grado 5, siempre me equivoco, en grado 5, este programa que hacemos Epicentro en alianza con LR+. Vamos con las 5 noticias en las que les tratamos de resumir la actualidad de hoy. Recomiendan acusación de inhabilitación a Pedro Castillo, al presidente, que se le acuse por traición a la patria como autor en la modalidad de tentativa al presidente Pedro Castillo y se lo inhabilite por 5 años para ejercer cargos públicos. Esa es la recomendación del informe final del ponente del caso contra el presidente en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El documento acusa a Castillo de tentativa de traición por la declaración que le dio al periodista de CNN en español, en el sentido de que podría preguntarles a los ciudadanos si están de acuerdo con que el Perú le dé una salida al mar a Bolivia. El informe señala que eso configura la tentativa de traición a la patria porque el territorio nacional es inalienable e inviolable. Le sigue el siguiente paso, es que pase este informe a la Comisión Permanente del Congreso. Ahí vemos los tweets. Nosotros en Epicentro sacamos ayer el informe completo, lo pueden ver en nuestra página web. Vamos con la decisión, con la nota número 2, con la segunda noticia que les queremos presentar hoy. Y tiene que ver con la Comisión de Ética y con el congresista Freddy Díaz. La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad el informe de calificación que declara procedente la denuncia contra el congresista Freddy Díaz, acusado de violación por una mujer que trabaja en su despacho. El informe logró el respaldo de los 15 congresistas de la comisión. El informe resalta como agravante el silencio del congresista y la demora de este en presentarse ante la justicia. Recordemos que estuvo como 4 o 5 días no ha habido. Textualmente dice el documento de la Comisión de Ética. El denunciado recién se puso a derecho el 1 de agosto, 5 días después de los hechos denunciados, luego de que el Ministerio Público solicitara el impedimento de salida del país en su contra. Ello como consecuencia de no haberse presentado a la citación. Lo que nos lleva a inferir, dice el informe de la Comisión de Ética, que habría permanecido no habido con la finalidad de evitar la acción de la justicia por flagrancia. Por flagrancia y también porque en 4 o 5 días, si a uno le realizan análisis toxicológicos, ya se ha borrado toda huella. A partir de ahora, la Comisión de Ética tendrá 3 días para notificar al congresista Díaz, quien contará con 5 días para presentar sus descargos. Se citará audiencia y 15 días hábiles después, la Comisión debe entregar el informe final que contiene la recomendación sobre su posible sanción, que puede ser, las sanciones de la Comisión de Ética suelen ser suspensiones. La Comisión de Ética también aprobó el informe final que recomienda, aquí está, suspender por 120 días su presunta intervención y para que nombraran a su... También aprobó el informe final que recomienda suspender por 120 días su presunta intervención para que nombraran a su asesor, Manuel Talavera, como presidente de la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU. El informe final fue aprobado por 8 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. Ahora el caso se ha visto en el Pleno del Parlamento. La noticia número 3 tiene que ver con incautación de cuentas, más concretamente con Vladimir Cerrón y su madre. El Poder Judicial autorizó la incautación de 11 cuentas bancarias, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, y los de su madre, Berta Rojas López, por un monto que bordea los 2.3 millones de soles. Cuentas incautadas por un monto que bordea los 2.3 millones de soles. La Fiscalía pidió la incautación de las cuentas en el marco de la investigación por la presunta financiación ilegal de las campañas en las que participó el presidente el presidente del Partido Perú Libre. En este caso también son investigados los congresistas Guido Bellido y Valdemar Cerrón, así como Antauro Cárdenas Tobar, sindicado integrante de la organización criminal Los Dinámicos del Centro. El pedido de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos fue aprobado por el juez Jorge Chávez Tamariz. En su cuenta de Twitter, Vladimir Cerrón, como no podía ser de otra manera, anunció que apelara la decisión y sostuvo que las cuentas tienen el dinero producto de su trabajo de 20 años como neurocirujano y que el dinero incautado en las cuentas de su madre está justificado. 2.3 millones de soles incautado en las cuentas del presidente de Perú Libre y de su madre. Y ahora vamos con la nota, con la noticia número 4. Nuevamente tiene que ver con el defensor del pueblo. El Poder Judicial ordena suspender elección del defensor. El Congreso había decidido saltarse olímpicamente la orden del tercer juzgado constitucional de Lima que establecía que se debía suspender el proceso de elección del defensor del pueblo mientras la justicia constitucional fallaba de fondo la acción de amparo presentada por el sindicato de la Defensoría que reclamaba transparencia en el proceso de elección. El Congreso había decidido seguir adelante y nombró una nueva comisión encargada de la elección, pero ayer el mismo juzgado emitió una resolución ordenando acatar la orden y suspender de una vez por todas el proceso. El Congreso ya había avanzado hasta la definición de los tres candidatos finales, que son Carlos David Castro Barriga, Jorge Luis Rioja y Beatriz Ramírez. Y pasamos del Congreso a los monos, a la viruela del mono. Cuidado que ya está aquí. 547 casos de viruela del mono confirmados, informó el Ministerio de Salud. La mayoría de los casos, 462, se han localizado, se han detectado en Lima Metropolitana, pero también hay cifras preocupantes en el Callao, La Libertad, donde hay 37 casos detectados y 23 casos en el 23 en el Callao y 37 en La Libertad. Del total de casos, ya 202 han sido dados de alta y todos ellos están siendo monitoreados por el MinSA, que además hace el rastreo epidemiológico de sus contactos. El ministro de Salud, Jorge López, informó que el gobierno mantiene conversaciones con la Organización Panamericana de la Salud para la compra de vacunas contra esta enfermedad. Salimos de una y entramos en otra, ya no pandemia, pero sí una enfermedad preocupante, ¿no? Tanto en Europa, en Asia, y bueno, y que ya ha llegado al Perú, ¿no? 547 casos detectados y confirmados a día de hoy por el Ministerio de Salud. Estas son las 5 noticias que les hemos presentado hoy. El ABC informativo a esta hora del día. Y ahora vamos con nuestro entrevistado, con Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, abogado penalista. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted. Bueno, no sé si empezamos por las cuentas incautadas a Vladimir Cerrón. Ha sido un juez el que ha autorizado, ha pedido fiscal de incautación de las cuentas de Vladimir Cerrón y las de su madre. ¿Qué implicación tiene esto? Esto ya son palabras mayores, ¿cierto? Si es que un juez autoriza que se incauten cuentas es porque algo hay, ¿no? Algo más que indicios hay.
Bueno, sí, en efecto, ¿no? En este caso, la Fiscalía solicitó al juez la incautación de las sumas habidas en estas cuentas, que son alrededor de 2.300.000 soles. Estas cuentas y este dinero había sido inmovilizado al inicio de la investigación por delito de lavado de activos contra el señor Vladimir Cerrón, su señora madre y otras personas. Estas cuentas están a nombre tanto del señor Vladimir Cerrón como de su madre, quienes se encuentran comprendidas en investigación. Resulta pertinente tener en cuenta, pues, que en este caso el juez ha evaluado los medios de convicción, los medios de investigación ofrecidos por el fiscal y ha llegado a la conclusión de que sí existen elementos razonables, ¿no?, respecto tanto de la comisión del delito como de la vinculación de Emil Cerrón y su señora madre a la comisión de los mismos. Pero además ha llegado a la conclusión de que sí existen elementos que permiten establecer que estas sumas de dinero son o instrumento de delito o son procedentes del delito de lavado de activos. Y es por eso que ha declarado fundado el pedido de la fiscalía y ordenado la incautación. En tal sentido, lo que tenemos acá, de acuerdo a la resolución judicial, son elementos que permiten ya no una sospecha simplemente, sino ya indicios, ¿no?, razonables de comisión del delito y vinculación de los investigados a la comisión de lavado de activos.
Si bien el caso de los dinámicos del centro es un caso, quizá el primero que estalló durante este gobierno, el hecho de que el juez autorice la incautación es que, como usted dice, las investigaciones van avanzando y no precisamente exculpando al presidente de Perú Libre, al secretario general de Perú Libre, a Vladimir Cerrón. Y claro, este caso de los dinámicos del centro también está directamente vinculado con el presidente Pedro Castillo, porque lo que se investiga es la financiación de las campañas, tanto de Vladimir Cerrón como la financiación de la campaña de Perú Libre para llevar a Pedro Castillo a la presidencia.
Sí, así es. Y esto guarda similitud, pues, con otras investigaciones vinculadas también, ¿no es cierto?, a financiamiento ilícito en campañas, para campañas electorales. No hemos visto otros expresidentes que también están involucrados ya en procesos penales por hechos similares. En tal sentido, si esta investigación avanza, es probable que la fiscal de la Nación también, en algún momento, pueda comprender al presidente de la República. Ahora, no sería raro también que en esta investigación se citara a declarar al presidente de la República como testigo respecto de estos hechos que vienen siendo, como muy bien señala Sanlúcar, debidamente investigados por la fiscalía. Es una investigación que va avanzando y ya el fiscal ha presentado al juez una serie de elementos de convicción que nuevamente han llevado al juez a el convencimiento de la necesidad de dictar esta medida cautelar.
Al presidente se le están abriendo frentes, o mejor dicho, parece que cada vez tiene los frentes se le complican más, ¿cierto? Ahora es el Congreso el que ha presentado este informe, que luego tiene que pasar a la Comisión Permanente y luego ser votado en el Pleno, pero que parece que va a pasar por un tubo, valga el término, donde se recomienda que sea inhabilitado por traición a la patria en grado de tentativa. Ahora, sobre esta acusación, valga el término, de traición a la patria, hay juristas que se han pronunciado diciendo que hay un error legal en la base de la propia formulación de esta acusación, ¿no?
Sí, yo coincido con ellos, ¿no? La imputación de traición a la patria basada en declaraciones en las que el presidente señala que va a convocar a un referéndum, supongo, ¿no? Porque se va a pedir la opinión del pueblo sobre si es pertinente brindarle salida al mar, y no necesariamente indica, pues, la comisión de delito de traición a la patria, ¿no? Es una declaración del presidente que tener en cuenta que ya de gobiernos anteriores se ha posibilitado la salida al mar, incluso se le dio, pues, claro, se le dio salida al mar, pero sin soberanía, ¿no? Tenemos en Moquegua, Mar Bolivia, ¿no es cierto?, en la que se concedió a Bolivia la posibilidad de construir incluso instalaciones ahí. Me parece que esto no es el mejor camino para respecto de avance presidente, ¿no?
Pero ¿qué sucede en el caso de que esto, por una cuestión política, se apruebe la comisión permanente y finalmente se le suspenda por este hecho que a opinión de expertos de todo tinte político, ¿no?, valga o de toda interpretación, no es consistente? Pero ¿qué pasaría en el caso del que el Congreso vaya por esta vía?
El presidente tiene abierta ahí la posibilidad de iniciar alguna acción de garantía, ¿no es cierto?, amparo, y este, que sea la justicia constitucional la que evalúe si en efecto en este caso se dan o no los supuestos.
O sea, el Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional.
Claro, el Tribunal Constitucional sería la, en realidad no la última instancia, ¿no? Sería la última instancia nacional, pero en caso de no obtener resultados favorables podría ir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos vía este recurso de amparo, que es el camino, por ejemplo, que ha seguido también el expresidente Vizcarra ante la sanción que le impuso el Congreso por la acusación de infracción a la Constitución. Este, y es probable que si se logra determinar, como así algunos consideran, y yo también coincido con ellos, que en el presente caso no se da, ¿cierto?, el requisito, el supuesto para imponer la sanción por infracción a la Constitución, el presidente puede hacer o se declara la nulidad del procedimiento. Además, esto permitiría también al presidente mostrarse como una víctima, ¿no? Estas acciones son las que victimizan al presidente y él se presenta como víctima de persecución. Por ejemplo, el hecho de no haberle concedido el permiso para viajar ha sido aprovechado por el presidente para presentarse ante la comunidad internacional como víctima de una persecución por parte de un sector del Congreso.
Y anunciar que va a iniciar una cruzada en defensa de la democracia, sobre todo en provincias, ¿no? Su particular cruzada para mi pueblo, dice el presidente, mi pueblo.
Sí, pues ese es el problema de este tipo de medidas y decisiones que no son debidamente evaluadas. Hay temas mucho más graves que el Congreso.
Esa es la pregunta que le quisiera. Esa es la pregunta que le quisiera hacer, ¿no? En términos legales y de legalidad, ¿no? ¿Cuál cree que son los frentes o el frente más delicado para el presidente?
Bueno, el frente más delicado definitivamente es aquel que atañe a las investigaciones que viene llevando a cabo la Fiscalía, tanto la Fiscalía de la Nación contra él en estas 5 investigaciones, como las fiscalías provinciales respecto a su entorno, tanto familiar como entorno de vinculado a estos hechos delictivos, ¿no? El tema este de las no solo las informaciones, sino los medios de investigación que corroboran el dicho de los colaboradores eficaces, apuntan cada vez más a la vinculación del presidente a todos estos actos ilícitos. Pues el presidente se presenta, pues claro, como una víctima de persecución y en realidad él no está afrontando debidamente las investigaciones. El hecho de abstenerse a declarar o de guardar silencio, si bien es el ejercicio de un derecho constitucional, no se condice pues con el presidente de la República, ¿no es cierto?
Claro, no da explicaciones, ¿no? O sea, claro. No da ningún tipo de explicación. Y por acción o por omisión, ¿cierto? Porque tiene también una responsabilidad política de controlar a su entorno. O sea, por acción o por omisión, él tiene que dar explicaciones al país, más allá de hablar de una gran cruzada en defensa de la democracia o de acogerse a su derecho de no hablar ante la Fiscalía de la Nación.
Exacto. Y esto, por ejemplo, sí permitiría, ¿no es cierto?, en su momento, el procedimiento de vacancia constitucional y también el procedimiento de acusación constitucional o el de la suspensión provisional. Creo que ahí deberían centrarse los esfuerzos, ¿no?
Y no ¿con en qué esta... argumento, Luis? ¿Bajo qué argumento? Hay abogados que hablan de que un juez podría suspenderlo argumentando el hecho de obstrucción a la justicia. Para usted, ¿cuál sería el argumento central? ¿O cuál cree que se va perfilando como el argumento central para un posible pedido de vacancia, inhabilitación o suspensión? Que son 3 cosas bien distintas, pero...
Sí, mire, yo creo que culminada la investigación preliminar, si la fiscal de la Nación llega al convencimiento de que sí existen elementos que hacen necesario que el presidente sea sometido a un proceso penal, pues deberá remitir copia de lo actuado al Congreso a efectos de que el Congreso proceda conforme a sus atribuciones, que es o ir por la vacancia o ir por la suspensión temporal, ¿no es cierto? Sin perjuicio de poder ir también por el tema de la acusación constitucional, por lo que usted ha señalado bien, Anuska, esto es la incapacidad del presidente, o mejor dicho, la omisión del presidente de tomar medidas a efectos de controlar debidamente las acciones de las personas que están alrededor de él. Bueno, el presidente no puede, va a llegar un momento que el presidente no va a poder seguir negando, pues, conocimiento de estos hechos. Él se sigue manteniendo en una versión en la que no explica nada y lo único que dice es: yo no tengo nada que ver, soy inocente, me debo a mi pueblo. Pero claro, frente a todas estas evidencias, va a llegar el momento en que, a ver, la Fiscalía de Nación tendrá que decidir, ¿cierto?, si es que hay o no elementos para abrir proceso penal. Y es en ese caso en el que el Congreso de la República va a tener que tomar la decisión, o ir por la vacancia, o ir por la suspensión temporal del presidente de la República, ¿no? Y si vamos por la vacancia, ya todos sabemos que el paso siguiente es, asume la vicepresidenta, y si esta también es vacada, asume la presidenta del Congreso para convocar a elecciones generales. Pero la salida es esa, ¿no?
Claro, además, bueno, ya ayer o antes de ayer, la vicepresidenta Dina Boluarte, que en un momento, hace meses, dijo que si algo sucedía con el presidente, ella iba a renunciar, parece que no dice ni sí ni no, ni blanco ni negro, ¿no? Ahora está en pausa, está como el país, como la gestión del país. Me gustaría terminar, Luis, pidiéndole una opinión muy breve sobre la actuación de la Fiscalía y del Congreso frente a lo sucedido con el congresista Freddy Díaz, ¿no? Se desaparece 5 días, en 5 días no solo es que no te detengan por flagrancia, sino que en 5 días, si tienes algún tipo de droga en el cuerpo o alcohol, ya no queda rastro, o sea, y él sigue yendo al Congreso, recién la comisión saca el informe. En fin, pero la actuación de la Fiscalía, que no lo detuvo en flagrancia, que simplemente tiene impedimento de salida del país, es cierto que prima la cuestión de, o sea, el principio de inocencia, pero ¿cree que ha actuado bien la Fiscalía?
Yo creo que aquí hay, tienen que darse las explicaciones del caso, ¿no? Porque, a ver, si bien es cierto, hasta lo que tengo entendido por los medios de comunicación social, la Fiscalía primero pidió impedimento de salir del país, luego aparentemente modificó el pedido para solicitar también una detención preliminar, pedido que fue desestimado por el juez supremo. Claro, pues el juez supremo, no puedo leer las resoluciones, pero, a ver, no ha habido, creo yo, coherencia por parte de la Fiscalía respecto a estos hechos. Me parece que la posición del Congreso también resulta lamentable, ¿no? Se ha iniciado recién el procedimiento y hemos visto que él sigue despachando, sigue actuando, y sobre todo la intervención de varios congresistas. No nos olvidemos del ex tercer vicepresidente del Congreso, quien salió a justificar sus acciones. Otro candidato a la presidencia del Congreso dijo, pues, que le daba mucha pena lo que estaba pasando con él. Entonces, esto lo que denota, pues, es, claro, esta falta de conciencia y de coherencia por parte de muchos congresistas respecto a la gravedad de estos hechos. Y esto es lo que denota, pues, lo que permite establecer esta falta de credibilidad de la inmensa mayoría de peruanos en el Congreso. Frente a este hecho.
En al menos dos de los tres poderes, ¿no? En al menos dos de los tres poderes.
Esperemos, pues, una actividad rápida. La Fiscalía está obligada a realizar una conducta rápida, porque además en este caso no se requiere tampoco el levantamiento del fuero para que él sea procesado. No nos olvidemos que
es un delito común. Así es.
Es un delito común, se modificó la Constitución. Bastaría simplemente que la Fiscalía, con los elementos que tiene, inicie ya los que pueda recabar, porque en realidad están ahí, están las pruebas, ¿cierto? Inicie ya el proceso penal y en ese momento solicite, pues, al Poder Judicial una medida correctiva necesaria, ¿no? Una medida coercitiva necesaria.
Muchas gracias, como siempre, Luis. Muy agradecidos y hasta una próxima oportunidad.
Hasta luego. Gracias.
Muchísimas gracias. Con ustedes, mañana ya estará René Gastelumendi. Gracias por habernos acompañado y traten de tener el mejor día posible. Muy buenas tardes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.